SER Podcast.
El equipo del programa ha pactado una entrevista con una persona sobre la que apenas me dicen nada. Se supone que el lugar de la cita elegido por el invitado debería darme alguna pista sobre su trabajo. A veces me las da y a veces no me las da. Y para esta sección yo les pido siempre que tiren de imaginación, que es lo mismo que tengo que hacer yo. Imaginen ustedes conmigo que estamos en Londres, en el hall de la entrada del Museo Británico, y entre el trajín de los visitantes y su eco me espera un joven. Voy a saludarle. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Es uno de los museos más bonitos del mundo, más maravillosos del mundo, pero hay tal movimiento en esta zona que también me puede recordar el ambiente de un centro comercial. A ti yo aquí te veo encantado. Me atrevería a decir que a ti todo este movimiento que hay en torno te relaja.
Sí, me calma, me recompone incluso. Bueno, los museos en Londres, algo bueno que tienen, que me encanta y que echo de menos, es que son en su mayoría gratuitos, lo cual me permite ir cuando quiera, sin presión de tiempo, sin la presión de he pagado 20 euros y tengo que salir y tengo que verlo todo, ¿no? O sea, puedo volver y volver al día siguiente. Y sí, es muy interesante esa visita.
¿Te relaja y te ayuda a desconectar de tu trabajo? Es decir, ¿haces una limpieza en la cabeza, haces un Kit Kat cuando entras en un museo?
Sí, ¿no? O sea, realmente el museo me ayuda a inspirarme de una manera muy abstracta, porque no busco nada en concreto, realmente entro un poco a ver lo que surge sin ningún objetivo, y es cuando vuelvo a casa en ese salón que tengo un poco como una oficina improvisada, donde la magia surge y como recompongo todos esos elementos que quizás he cogido o no del museo.
Claro, o sea, puede ser, primero, ¿a qué te dedicas? Porque para inspirarte en un museo, ¿te dedicas a algo relacionado con el teatro, con el cine?
Bueno, sí, yo soy, bueno, me dedico un poco a todo realmente, como que es una mezcla, al cine, al teatro también, al audiovisual, soy director creativo, lo cual pues abarca pues todo esto y un poco más, la escultura, el dibujo, la música, la dirección de movimiento.
Estás hablando de escenografías.
También escenografías, sí, exactamente.
Y entonces tú puedes ser que llegues a un museo y mientras estás ahí no te des cuenta de que tal cosa la puedes utilizar, sino que te das cuenta una vez llegas a casa.
Sí, yo creo que sí. O sea, realmente no vas con ninguna intención. Creo que voy al museo en el momento de ansiedad, en el momento de no saber qué más hacer, de dónde buscar, y vas al museo a solo, de hecho, no puedo ir con nadie, tengo que ir solo, a buscar algo que no sé si encontraré, ¿no? Y que luego cuando llego a casa puede que algún rasguño
te ayude a desencallar.
Exacto.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Sergio Jaén.
Y dime un trabajo por el que la gente pudiera conocerte.
Bueno, yo creo que el más sonado seguramente será mi trabajo para el Festival de Eurovisión este año. Dirigí las puestas en escena de Finlandia, Chipre y de Austria, que ganó el festival.
Una pregunta, si yo dijese las tres, ¿cuál querías que ganara? Porque las tres era imposible que ganara.
Bueno, yo creo que tampoco voy con eso, con ese...
O sea, ¿eres capaz de separarte y decir, bueno, me da igual, ya que hagan lo que ellos quieran, yo ya he hecho mi trabajo?
Claro, 100%. O sea, una vez estás allí, además, yo creo que la cantidad de trabajo y todos esos meses previos, casi 5 o 6 meses de trabajo previos con cada candidatura, te hace un poco desconectarte. Una vez estás allí, lo único que quieres es que estén felices ellos,
que todo salga bien,
esté contento, obviamente, que todo salga bien, que las ideas que tenía estén sobre el escenario de una manera coherente y que yo esté contento, y ya está. Y luego, sí, ocurrió que fue algo súper inesperado, de verdad, no me lo esperaba para nada, y fue un momento que aún no llego a comprender del todo.
¿De un director creativo depende todo lo que vemos nosotros? ¿Todo lo que se ve depende de ti?
Sí. O sea, obviamente yo lidero un equipo de gente increíble, que me encantaría mencionar, por ejemplo, Borja Rueda, ¿no? Que es el coreógrafo con el que estoy colaborando ahora mismo. Ari Levela, que es un director de iluminación increíble de Finlandia. O sea, realmente lidero un equipo que desde una idea que parte de mí, junto al artista, obviamente, y su equipo, creamos ese universo. Y sí, pasa por iluminación, por la narrativa, que es muy importante a la hora de escenografiar algo, al menos para mí, la realización de cámara, que también es un poco mi sello, sí, particular, en que añado un poco a la mezcla, Efectos especiales, vestuario, etcétera.
¿Tú qué has estudiado?
Yo he estudiado...
Porque para hacer todo esto, uno que estudia.
Bueno, estudié cine y televisión en Londres, pero yo creo que me viene un poco de la escuela de YouTube y la escuela de mi casa. Es decir,
o sea, ¿eres más autodidacta?
Yo creo que sí. Pero realmente creo que en muchos casos debe surgir así. Es una profesión muy compleja, en la que falta mucha pasión y mucha ambición, y creo que me viene de pequeño. Bueno, de pequeñito ya empecé a hacer cortos con 10, 11 años, liaba a todo el mundo, ¿no? A las madres de mis amigas, a las amigas de mis amigas, a las tías, a los abuelos, para hacer cortometrajes, y esa sensación, ¿no?, de necesitar contar algo. Y me daba igual con quién, y me da igual cuánto liaba a mi familia y a mis amigos. Viene un poco de ahí, y creo que me ha dado un poco el don, aunque suene terrible, del liarla, ¿no?
¿Tú cuántos años tienes?
Tengo 24 ahora mismo.
Es que eres muy joven y tienes una trayectoria muy importante.
Gracias.
No, es verdad. O sea,
sí, bueno, yo creo
¿en qué momento uno pasa? Primero, para que la gente se ubique del todo, hablábamos de dirección creativa, tenía tres actuaciones que dependían de él este año, por ejemplo, en Eurovisión, luego ha hecho muchos otros trabajos y ahora hablaremos, porque seguro que ustedes tienen ahora mismo en la cabeza la actuación del representante de Austria, ganó el Festival de Eurovisión con una puesta en escena que impactó a todo el mundo. Recuerden esa imagen en blanco y negro, el cantante que se balanceaba sobre una balsa a la deriva en mitad de la tormenta, hay relámpagos, hay faros, hasta un barquito de papel que flota en el aire, y el responsable de toda esa fantasía es este señor que está sentado a mi lado, Sergio Jaén, que solo tiene 24 años. Y tú me dices, sí, yo he estudiado cine, pero yo soy muy autodidacta, muy de mi casa, de YouTube, pero ¿en qué momento das tú el salto para estar al frente de proyectos como estos? O sea, tú un día te dices, ¿me voy a Londres?
Sí, yo me fui a Londres, apliqué por mi cuenta, yo creo, online, para intentar, aunque era un sueño, luego se cumplió, ¿no? Entrar en alguna universidad en Londres. Me encantaba el inglés también, entonces como, bueno, tenía sentido para mí. Y conseguí una beca. Bueno, el gobierno británico tiene esas becas, tenía donde te pagaban la carrera. Entonces conseguí llegar allí y estudiar esos 3 años en la Universidad de las Artes de Londres. Y bueno, realmente lo que te decía, la universidad te enseña mucho, y obviamente, y tenía profesores increíbles. Pero yo creo que donde más aprendí y donde más crecí fue en la escuela del después de la universidad, ¿no?
O sea, cuando te pones a trabajar.
Exacto.
¿Cuál fue el primer trabajo que hiciste?
Yo creo que fue el primer año de carrera. Estuve trabajando como director creativo de una empresa de Londres, y una empresa muy creativa. Entonces, esos fueron mis primeros pinitos en la industria. O sea, realmente como productor creativo. Empecé a editar también, editor. O sea, he pasado un poco por todos los roles de una manera muy rápida, sí que es verdad. Pero también es verdad que la cantidad de trabajo que hacía era muy grande. Es decir, en un mes podía hacer muchos proyectos muy diversos para diferentes artistas o bancos, corporativos, eventos. O sea que así un poco como nació todo.
O sea, has hecho un poco un máster acelerado.
Sí, yo creo que sí.
O sea, esa gente que está tanto tiempo para tú, lo has hecho todo de una manera muy, muy rápida. De hecho, ahora me estabas contando antes, cuando nos hemos encontrado en el hall del museo, que tú te has vuelto a vivir a Madrid un poco para la sensación de parar un poco, ¿no?
Sí, sí. O sea, realmente Londres, estos últimos años, ya era el sexto año de mi vida allí, trabajando. Fue, yo creo que, cuando me di cuenta de que no estaba viviendo, realmente estaba trabajando y estaba, tenía y conservaba esa ambición y la pasión por mi trabajo, pero se había convertido en mi día a día de una manera estruendosa. Entonces, incluso te decía, Ángeles, que mis amigos y la gente de la industria nos comparábamos mucho, ¿no? Entonces, todo. La industria era la comparación. ¿Quién trabaja más? ¿Quién duerme menos? Esa era la persona a la que... ¿Cómo lo dirías? La que... we looked for, es que me sale en inglés, pero bueno, la persona que idolatrábamos,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces,
la que te quieres parecer.
Exacto, exacto. Entonces, ahí me di cuenta de que bueno, quizás venirme a España, aunque fuese un momento muy bueno en mi carrera, sería una buena opción y creo que ha sido una súper decisión.
Y por refrescar el castellano también.
También, porque sinceramente, ya te lo pueden decir mis compañeros.
No, te lo noto que, ¿verdad?, estás haciendo como un esfuerzo de traducción, te lo noto. Y no es como aquellos que dicen, no, es que ahora no me sale. No, a ti te noto desde
es
el
terrible.
Principio, te he notado que te está costando. Poníamos el sonido de esa actuación del representante de Austria. ¿Cómo, hasta que esa idea se llega a ese escenario? ¿Cuál es el método de trabajo? ¿Se te ocurre a ti? ¿Te reúnes con el compositor? ¿Cuál es el método de trabajo?
Bueno, creo que varía mucho. Depende del artista, de los clientes. En este caso, en Eurovisión, depende del país. Ellos mismos también lo trabajan de una manera diferente. Hay países que, por ejemplo, Chipre me llamó en noviembre del año anterior a Eurovisión. Pero, por ejemplo, Austria, que es con quien ganamos, me llamaron en febrero, a final de febrero. Entonces, bueno, hay una diferencia muy grande también de la manera en la que ellos trabajan, ya hablando sobre Eurovisión en concreto. Y el cómo empiezo es escuchando la canción, realmente. Escuchándola, repitiéndola, y otra vez, y otra vez, y otro día, hasta que en mi cerebro conecta, hay algo que conecta, y digo, esto es por donde tengo que tirar. Sí.
Me recordaba a mis compañeros, porque yo no me acordaba, que en la actuación de Austria, porque es evidente que en Eurovisión todos lo vemos, que se gasta mucho dinero en luces, está muy bien hecho, o sea, realmente es un trabajazo por parte de todo el mundo, pero en la actuación de Austria parecía volando un pequeño barco de papel. ¿Eso cómo lo hiciste?
El barco de papel, madre mía. Sí. Eso me hace mucha gracia porque realmente me encantan estos behind the scenes de repente de las situaciones que cuando era pequeño flipaba, ¿no? Y ahora lo tengo que hacer yo como de manera muy manual. Pues los barquitos de papel volaban. Se me ocurrió tener a dos personas con dos palos como de un metro que compré en el Leroy Merlin a última hora y atarlo con un hilo negro muy muy finito que no se veía, casi invisible, de los dos lados del barquito. Entonces, bueno, teníamos a esas dos personas a izquierda y derecha y el barquito en medio sujetado por estos dos palitos y los hilos. Y es muy fuerte que al final funcionó. No es fácil, obviamente, y hay mucha reiluminación y mucho trabajo también de confiar que en el momento, ese día, funcione, porque es un juego de cámaras, del ángulo perfecto, la iluminación perfecta para que nada se vea. O sea que realmente es un trabajo bastante loco que sí, parte de mí, obviamente, y es una idea muy loca, pero todo tiene que funcionar también.
Claro,
después.
Y en tu caso no es aquello que ya ha pasado la actuación, me puedo relajar porque te quedan dos más.
Sí, bueno, hostia, exacto. Sí.
No
había relajación, la verdad. O sea, te lo puedo decir que mis compañeros también estábamos esa última semana donde ocurren tanto las semifinales como la final. Estuvimos todos los días en la arena, en el estadio donde se hacía el festival, porque como teníamos ensayos todos los días, teníamos tres actuaciones, cada una en una semifinal diferente y tal, era un no parar y realmente llegaba un momento en el que nos aburríamos, porque tienes que estar allí en el estadio, ¿no?, sin hacer nada,
esperar
a que te toque. O sea que es también nos habla de esa parte, ¿no?
Y te preocupa mucho, decías, lo de los palitos del Leroy Merlin y eso, que al final hay mucho más bricolaje casero de lo que uno puede imaginar. ¿Cuánto preocupa que algo pueda fallar en el momento?
No, o sea, siempre preocupa, pero yo creo que hay que en ese trabajo tienes que confiar en que vaya a salir bien y tener fe. La fe en ese sentido es súper importante, la única que tengo, la fe en que las cosas vayan a funcionar. Y sin eso es que te morirías, o sea, de la presión. O sea, es verdad que cuesta de creer, e incluso a mí, que algo así tan casero pueda ser visto por casi 200 millones de personas y que funcione. Pero es que hay que hacerlo así, es la única manera.
Claro. Todos tenemos en la cabeza, los que ya tenemos una edad, como es mi caso, las primeras Eurovisiones que yo vi, que era un cantante con un micrófono de pie, bueno, Massiel es la mítica, con el la, ella y el trío detrás, pero ahora todo ha cambiado completamente. Yo no sé si fue idea tuya que la cantante de Finlandia acabara por los aires subida en un micrófono gigante.
Qué locura, ¿eh? De hecho, es muy interesante porque es la primera vez en el Festival de Eurovisión que se permite que un artista vuele en el escenario. O sea, realmente como cambiamos un poco la regla del juego este año, porque a los productores les encantó la idea. Pues mira, Erika, ella quería volar. O sea, esta artista ya quería volar de alguna manera y había alguna idea de un columpio. Luego al final, eso sí que fue idea mía, el bueno, vale, un columpio, pero ¿y si lo hacemos un micrófono, no? Como un pie de micro. Y como a la semana ya dijo, vale, pero gigante. Entonces pusimos un micrófono gigante, porque ella es así y Erika es fantástica. Bueno, al final... en Finlandia es toda una colaboración increíble con los artistas y con el equipo del show, el cual también soy parte como creativo. El show, esa preselección, ¿no?, que hacen para elegir a su artista que va a representar a Finlandia en Eurovisión. Y sí, bueno, Erika...
¿Nunca has estado detrás de una actuación española en Eurovisión?
Nunca he estado, no.
¿Nunca te han llamado?
Sí que he recibido llamadas, pero es verdad que nunca he podido por otros trabajos, por tiempos, pero sí que RTVE ha estado detrás mía y vamos, son...
¿Ahora en qué estás trabajando, por ejemplo? Porque ahora no hay Eurovisión, ¿qué estás trabajando?
Bueno, ahora estoy trabajando, sí, una parte como indirectamente hacia Eurovisión, porque soy el director artístico del Benidorm Fest.
¿Ah?
O sea que este año puede que ocurra, que sí que falla con España.
Va a volar alguien este año, decir sí, que va a volar alguien.
Va a volar alguien en un micrófono gigante, seguro. Y también estoy como creativo de nuevo en el show, este show finlandés, que es el programa más visto en Finlandia. Y también estoy haciendo estoy iniciándome en el mundo del tour con algún artista. O sea que también es algo como nuevo.
De concierto.
O sea, tengo muchas ganas de empezar también con eso.
¿Te da miedo que el traslado de Londres a Madrid baje tu volumen de trabajo?
Yo creo que al principio sí, pero también es verdad que en mi vida y también en mi vida, mi carrera profesional, he hecho estos cambios. Es decir, he tomado decisiones grandes que siempre me han funcionado hacia bien. Nunca, cuando algo lo sientes de verdad, yo creo que hay que hacerlo sin pensarlo mucho, aunque obviamente venga con pros y contras. Y la decisión de venir a Madrid efectivamente fue dura, pero lo hice un poco sin pensar. Y bueno, claro, el trabajo sigue ahí, gracias a Dios, sigue ahí, me sigo moviendo por Europa y... gracias a la Televisión Española, ahora estoy también trabajando aquí.
Y que solo tienes 24 años. Es decir, que mira todo lo que te queda por delante. Todo lo que te queda por delante. Sergio Jaén, ha sido un gusto conocerte y conocer cuál es tu trabajo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ángel.
Un beso.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.